Bienvenido, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia fascinante. ¿Cómo el sueño pasó de ser, digamos, algo de poetas a una disciplina médica hecha y derecha?
Exacto.
Nos vamos a basar en un artículo muy interesante del Journal of Clinical Sleep Medicine, que celebra, nada menos, que los 50 años de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, la ASM.
Así es. Y lo interesante es ver cómo esta organización, que empezó con unos pocos pioneros, no solo creó la especialidad, sino que le dio forma, puso las reglas, impulsó la investigación, luchó por el reconocimiento médico.
Entender esa evolución, ¿no?
Sí.
¿Y por qué es importante hoy?
Justo. Esa es la misión.
Bueno, pues arranquemos. 1975. ¿Dónde?
Cerca del aeropuerto O'Hare de Chicago. Curioso el lugar. Sí, tiene su simbolismo, ¿eh? Porque ahí cerca se habían hecho investigaciones clave sobre el sueño REM, esa fase del sueño. Bueno, Kleitman, Nacerinsky, Dement, figuras clave.
Y ahí nace la Asociación Estadounidense de Centros de Trastornos del Sueño, la ASDC.
La precursora.
Exacto.
Y con una meta muy clara desde el principio. Necesitaban estándares. O sea, normas para evaluar, para tratar, una clasificación de diagnósticos que todos usaran, un lugar para hablar de casos clínicos y, muy importante, empezar a que se conociera este campo nuevo.
Esos primeros años, hasta finales de los 70, fueron como poner los cimientos.
Totalmente.
Con el doctor Dement a la cabeza, se armaron comités, se empezó con la acreditación de centros. Los primeritos, en el 77, Montefiore y Stanford.
Uh-huh.
Parece mentira que hoy sean casi 2.300.
Impresionante, sí. Y no solo los centros, ¿eh? También certificar a los profesionales. El primer examen de polisomnografía clínica fue por ahí 77-78.
Claro, la gente que hace los estudios.
Eso es. Apoyaron a los tecnólogos, se creó su asociación, la APT, y lanzaron la revista Sleep en el 78. Y al año siguiente, la primera nosología, como un primer mapa de los trastornos.
Llegan los 80 y con ellos un bombazo. La descripción de la terapia CPAP en 1981. Esto sí que cambió las reglas del juego, ¿no?
Uf, totalmente. Más que un avance clínico, fue una revolución. El CPAP, esta maquinita que mete aire a presión para que no se cierre la garganta al dormir.
Para la apnea obstructiva del sueño, la OSA.
Exacto. Eso cambió radicalmente el tratamiento de la OSA. Y claro, atrajo a muchísimos especialistas nuevos. Neumólogos, otros médicos. De repente había una necesidad muy clara de estos centros.
¿Y la organización se adaptó?
Sí, cambió el nombre a Asociación Estadounidense de Trastornos del Sueño, ASDA. Se profesionalizó más.
Se pusieron más serios, digamos.
Correcto. Oficina central, se juntaron con otras sociedades para organizar congresos anuales, la APSS. Y un paso clave, impulsaron la creación de una Comisión Nacional de Investigación de Trastornos del Sueño en el 88. Buscar apoyo federal.
Y ya para el 89, los primeros programas de fellowship acreditados. La formación de especialistas ya más formal.
Justo.
Los 90, entonces, la década de la consolidación, publican la primera clasificación internacional de trastornos del sueño en el 90.
Importantísimo eso. Un lenguaje común.
Se crea el Centro Nacional de Investigación de Trastornos del Sueño en el 93. Y el granito, 1995. La Asociación Médica Estadounidense, la AMA, dice, ok, la medicina del sueño es una especialidad.
¡Wow! Absolutamente. Ese fue el sello de hoy de legitimidad, digamos. Abrió todas las puertas. Ya eran parte de la medicina oficial.
¡Claro!
Poco después, en el 96, la ASM entra a la Cámara de Delegados de la AMA y en el 99 adoptan el nombre que tienen hoy, Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, ASAM. Para entonces, ya eran más de 400 centros, casi 4.000 miembros, un crecimiento
exponencial.
Y entramos al nuevo milenio ya con la formación médica totalmente formalizada.
Precisamente.
La ACGME, que es quien acredita los programas de residencia y subespecialidad en Estados Unidos, empieza a acreditar los fellowships de sueño en 2003.
Ok.
Y la ABMS, que certifica a los médicos especialistas, reconoce la medicina del sueño como subespecialidad en 2005. O sea, ya era oficial a todos los niveles formativos.
Se estandarizó todo.
Y además, lanzan el Journal of Clinical Sleep Medicine, el JCSM y el famoso manual ASM para la puntuación del sueño en 2007, que es la Biblia para interpretar los estudios.
La ASM se muda a su sede actual en Darien, Illinois. El crecimiento sigue a tope, más de 1,800 centros y 8,000 miembros para 2009. Pero me imagino que ya se veían venir otros vientos, ¿no? Nuevos retos.
Sin duda. El propio crecimiento te obliga a mirar hacia adelante, a ver qué viene. La tecnología, los modelos de atención, ya se intuían cambios.
Y la última década y media ha sido justo eso, adaptarse. Por un lado, iniciativas de salud pública. ¿Cuánto dormir? ¿El peligro de conducir con sueño? ¿Los horarios escolares?
Temas muy importantes para la población general.
Pero por otro lado, desafíos enormes.
Sí, sí. Los cambios en cómo pagan los seguros, favoreciendo las pruebas en casa, que tiene sus pros y sus contras. Luego, bueno, el impacto brutal de la pandemia de COVID-19.
Uf, eso afectó a todo.
Y el retiro masivo de aparatos CPAP en 2021, que fue un problema logístico y de confianza enorme.
¿Y cómo ha respondido la AASM a todo esto?
Pues con agilidad, la verdad. Sacando guías rápidos sobre telemedicina, protocolos de seguridad en la pandemia, haciendo mucha labor de abogacía, de defender el campo.
Manteniendo el liderazgo.
Exacto. Hoy son unos 5,700 médicos certificados, miles de tecnólogos, dentistas que tratan ronquido y apnea, otros profesionales. Más de 9,500 miembros en total. Y el foco ahora está muy puesto en la diversidad, la equidad, la inclusión y en darle más voz al paciente. Su visión actual lo dice todo. El cuidado del sueño y circadiano es fundamental para el cuidado de la salud.
¡Qué recorrido, eh! 50 años. De ser unos pocos visionarios peleando por hacerse un hueco.
Luchando por el reconocimiento.
Hacer una especialidad médica robusta, reconocida, clave para la salud integral. La ASM ha sido claramente el motor de todo esto.
Totalmente. Su historia demuestra una capacidad de adaptación y una visión de futuro impresionantes. Y ahora, bueno, ahora se abren nuevos horizontes.
Claro.
La inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, toda la tecnología de consumo que usamos para monitorear el sueño, nuevos descubrimientos científicos, todo eso nos deja pensando, ¿no?
Exacto. Nos deja con la pregunta, ¿cómo van a transformar estas nuevas herramientas nuestra forma de entender y manejar el sueño en las próximas décadas?
Ajá.
Y quizás la reflexión más de fondo. ¿Qué va a significar todo esto para la prioridad que cada uno de nosotros le da o le debería dar a su propio descanso? Ahí queda eso.